Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy tenemos muchísimo material, todo hablando de lo mismo. Dieter Brandau ya viene descamisado. ¿Tú qué pasa? ¿Que quieres entrar a las Juventudes Socialistas? ¿O qué? ¿Tú crees que
estoy? Me han dicho que es el partido del futuro.
El futuro pasado. Pero vamos a ver. Vieto.
Buenos días.
Director
buenos
de la ABC. Días. Viene el señor director de la ABC.
Sí, sí. Realmente. Qué gran tiene periódico que venir. Hizo la ABC.
Sí, muchas gracias. Muchas
viene
gracias.
Albiá, columnista estrella de la ABC. Y vienes tú. Como si fueras un primo de Pablito Iglesias, de Pablemos. O sea, pero esto... O sea, qué mal ha hecho Luis Herrero. O sea, ¿te das cuenta en esta...?
La culpa es tuya, de todas formas.
¿La culpa mía por qué?
Por ponerme a Luis Herrero, es lo que tiene. Fútbol es radio, es el germen de todo.
¿Tú crees? Que de ahí viene casi todo. Sí, pero el fútbol es radio y cosas fantásticas.
Sí, ¿eh? Es verdad.
Por ejemplo, que han disfrutado los madridistas con Petón y los atléticos.
Estamos tratando de que Garci se venga otra vez arriba.
Yo le he dicho esta mañana a David Vinuesa, porque, por supuesto, esto está tomado por atléticos. Incluso me han hablado, que no me enteré yo, que hay uno o dos del Barça. Que no me enteré yo, pero en fin, no quiero saberlo. Pero el Atlético esta mañana he felicitado a David Vinuesa. Digo, oye, ¿qué año? La Liga. Finalistas de la Copa de Europa y un rey del Atlético. O sea, esto es una cosa... Bueno, eso es una temporada y lo demás son cuentos.
Dicen que se está cumpliendo al pie de la letra todos los resultados finales del año 66, que es que ganó la Liga el Atlético de Madrid, la Champions o la Copa de Europa de la época el Real Madrid, descendió el Betis, subió el Deportivo de la Coruña y queda solamente
el Mundial.
Que el Mundial lo gana Inglaterra.
No digo eso, yo que vaya, es muy difícil,
quiero,
pero
quiero,
en fin, nunca sabes.
Que se sepa que eso fue todo lo que ocurrió en el 66.
Bueno, como casi todos los futbolistas españoles van a acabar jugando en Londres, pues cualquier cosa. Pero hoy hay mucho material.
Sí, y unanimidad en la fotografía de portada de todos los diarios. El príncipe y el rey en ese acto ayer de la Orden de San Hermenegildo en el Escorial. Mañana podría suceder lo mismo con los príncipes. Hoy reaparecen la primera vez juntos en la entrega de los príncipes de Viana. ABC publica una encuesta interesante sobre la visión que tenemos los españoles del príncipe Felipe y si pensamos si está o no preparado para el reto que se le viene encima. La monarquía recibe el apoyo del 90% de apoyo en el Congreso. Don Felipe será proclamado rey a partir del día 18 de junio.
Son los españoles representados en las Cortes.
9 de cada 10 españoles ven al príncipe preparado para reinar.
Bueno, esto, el preparado, que le llaman satíricamente algunos, debo decir que en Libertad Digital, perdóname, Vieto, hemos mejorado la cosa, ¿eh? Porque el titular es el 90%, haciéndose eco de la encuesta de la ABC, ven a Felipe de Borbón listo para reinar.
Listo. Está muy bien, está muy
aquí
bien.
Ya, porque el lenguaje listo para reinar.
Siempre admite esa polisemia, ¿no?
Bueno, hay que decir que hay dos medidas que ya ha tomado el príncipe y Alfonsín, que es el futuro jefe de su casa, si Dios quiere y tal. Quiero decir, si el tiempo no lo impide, con permiso de la autoridad competente, que son las Cortes, pero en cuanto nombren al rey, pues él nombrará al hombre que ha estado casi 20 años con él, como es lógico y natural. ¿Qué han sido? Primero, hacer la poda de la familia real, que ya iban a hacer en las Navidades del 11, cuando estalla el caso Urdangarín, y que en mala hora cancelaron. Estaba tan hecha reducirlo a lo que todos eran los reyes, los príncipes de Asturias y las hijas de los príncipes de Asturias, que hasta Espotorno lo dijo en una comida con los medios. Y luego, después del discurso del rey en esa misma línea, que era la posición del príncipe, luego, por presiones de la reina, las infantas, patatín y patatán, ya en la Pascua Militar empezó la cosa a cambiar y luego ha desembocado en la defensa absurda de Urdangarín y de Cristina. Pero lo primero que se ha dicho es la poda total. La familia real serán los reyes padres, digamos como les llamarían en cualquier país europeo, los reyes y las infantas. Se acabó. Y luego, títulos de la heredera del trono. Uno, princesa de Asturias. Se acabó. O sea, esto de princesa de las autonomías, príncipe de Viana. ¿Pero qué príncipe de Viana? Príncipe de Viana fue un gran príncipe de Viana con un final trágico, que no sé si es para recordarlo. Pero sobre todo, príncipe de Gerona. Y Gerona no ha habido en la puñetera vida un principado. Se lo pusieron para halagar a Pujol. ¿Pero cómo que príncipe de Gerona? Los príncipes de Gerona son los príncipes de Aragón, y todos los títulos de Aragón y de la corona de Castilla pertenecen a la corona de España. Punto. Se acabó. No hay ningún príncipe de Gerona. No ha habido nunca ni príncipes ni reyes en Cataluña. Ha habido condes y luego alguna gente de mucho cuidado. Pero bandoleros célebres como Serrallonga, banqueros importantes como Pujol, defraudadores célebres como Pujol, déspotas clásicos como Pujol, que por cierto publicaba ayer un artículo contra la monarquía para que se vea lo que pasa cuando se apuesta al número equivocado.
Lo publicaba, si no recuerdo mal, en La Vanguardia. Sí, hoy sí. En La Vanguardia, doble página sobre el equipo del príncipe, firmado por María Ángela Alcázar. Pocos y eficientes colaboradores de don Felipe han marcado su vida junto a Alfonsín, que es difícil ponerle rostro porque realmente hay pocas imágenes de él porque huye de las cámaras. Dicen en La Vanguardia que trabajará el general Emilio Tomé, que fue profesor del príncipe, y también fundamental señalan el militar y aristócrata José Zuleta, que es la sombra de doña Leticia. En El Mundo lo presentan como don Felipe, el siguiente titular, don Felipe reseteará, entre comillas, la casa del rey. Su mano derecha, Jaime Alfonsín, jugará un papel fundamental en el cambio.
Las dos primeras noticias me parecen muy buenas. Ahora vamos a la ley de transparencia, a mostrar todas las cuentas, la lista civil, es decir, hacer lo que hay en las monarquías que funcionan, y si no es tan difícil.
No, además hay algo que decir de todos modos en el caso de esta, que es que pueden presumir tranquilamente con una transparencia, porque tampoco el presupuesto de la Casa del Rey, aparte de otras cosas oscuras, quiero
no,
decir...
No, pero es el problema, son las cosas oficial, oscuras.
El presupuesto oficial de la Casa del Rey en España no es especialmente...
No, el
alto.
Problema es que lo que gasta el rey no es el presupuesto, y este es el problema. Es decir, la ventaja es que el príncipe de Asturias, de una manera casi milagrosa, no ha estado implicado en ninguno de los escándalos que afectan a la familia. Lo cual, aparte de la virtud del príncipe, hay que achacarlo también a Santiago Patrón de España. Porque podía haberse visto envuelto en cualquiera de los líos y trapacerías de Urdanga, aunque fuera sin querer.
Y la princesa de Asturias, a la que tanto le han puesto la proa, tampoco. Porque aquí el cónyuge de la infanta sí que está. Es decir, no, es que la princesa Asturias también podía haber utilizado para...
Perdón, y usted sabe que ese es precisamente el argumento por el cual alguien tan ajeno a las posiciones monárquicas como es mi caso, he defendido, sin embargo, desde hace 2 años que en términos de lógica de la corona era elemental que se efectuase ya el tránsito del padre al hijo, porque efectivamente la corona tenía una fortuna absolutamente inesperada y extraordinaria, y es que en un momento de descomposición muy fuerte que afectaba a elementos claves de la familia, el único personaje absolutamente a salvo de cualquier sospecha
era el heredero.
Es el momento de pasar.
Tenían que haberlo hecho. Esa era la época cuando el discurso del rey, claro, en el 2011, era el momento de haber hecho ya.
En ese momento el rey Federico no pensaba para nada.
Yo creo que el rey no ha pensado en irse nunca hasta hace 3 noches. O sea, María Ángela Alcázar precisamente publicaba ayer los horarios. Tienen muy buena información, bueno, como Almudena y como la media docena de personas que siguen la Casa Real de toda la vida, que se saben los horarios y las agendas mejor que los implicados. A las 8, cuando llega el príncipe del Salvador, afortunadamente el avión llegó a tiempo, si llega 3 horas más tarde, se encuentra con la sorpresa. Bueno, o tienen que aplazar la sorpresa. Y entonces se lo comunica a su padre. La reina y la princesa se enteran por Mariano. Se enteran por el discurso. O sea, las infantas... Infanta Elena estaba en el Ecuador. ¿Se enteraría después? O la llamaría su madre, que es lo previsible, igual que a la infanta Cristina. Pero la cosa fue absolutamente improvisada y sobre la marcha. Cuando ayer Felipe González criticaba, y por una vez, alguien tan ajeno, como dirías tú, a las posiciones del PSOE como yo, y especialmente a las de Felipe González, pero tiene toda la razón. no venía a cuento ese extraño protocolo que se sacaron de la manga de Mariano haciendo de telonero del discurso del rey. Hombre, es el discurso más importante de su vida junto con el de la coronación. Entonces, lo lógico es que lo anuncien, el rey se dirige a la nación el día tal, a la hora tal, o hoy mismo a la hora tal. A mí me parece bien que esto se haga rápido, pero preparado. Y por supuesto que el marco legal y el estatus de los reyes, del rey saliente, esté ya definido, porque es que ayer sale Gallardón diciendo que en su momento se aclarará cuál es el régimen legal, la impunidad, la inviolabilidad, y digo, o sea, que aquí cualquier juez Elpidio, perdón, Elpidio Silva, es que se ha quedado como un modelo, digamos, de un Garzón, un Pedraz, cualquiera de estos venaos que hay por la Audiencia Nacional y por lo que no es la Audiencia Nacional, te admite una demanda de paternidad, una demanda de complicidad en un delito de Urdanga, de Aizón, no sé, etcétera, en que aparezca directa o indirectamente el rey, ¿y qué? Pero si es que en cuanto se ha proclamado el príncipe, se ha proclamado rey, es que Juan Carlos de Borbón se queda con menos aforamiento que Pepiño Blanco. Es decir, que depende del tío que ponga la denuncia y del juez que quiera admitirla, porque en España, aparte, te admiten una denuncia y ya te han jorobado.
La verdad es que en cualquier otro país resultaría asombroso ese vacío legal, ese modo de improvisar las leyes, porque esto realmente es algo que se debía haber elaborado inmediatamente de la después de la Constitución, es decir, hace 39 años.
Hay varios títulos 39 que no se han desarrollado, el propio artículo 155, que tan necesario en este momento,
sí, señor,
está sin desarrollar.
La ley de huelga.
La ley de huelga.
Y además se dice, se desarrollará mediante la correspondiente ley orgánica.
Por eso
ahora
digo que en cualquier otro país sería asombroso. En España es una especie de hábito de dejar arrastrarse las cosas hasta el momento en el que topas con ellas.
Pero por una razón, porque el rey tampoco ha querido. O sea, el rey no ha querido, porque es que el rey pensaba morirse en la cama. Si hace un año, cuando cumple los 75 años el rey, hace un programa en televisión, y la reina, con ese español tan suyo, que es como el de Michael Robinson y Doña Croqueta, o sea, en 50 años no ha sido para aprender a distinguir ser y estar, y dice que la princesa está competente. En España decimos, está imponente o es competente, pero te puede decir las dos cosas, pero, en fin. Pero es que la reina dice, el rey se morirá en la cama. ¡Claro! Porque eso es lo que él estaba harto de decir. Él le decía a su prima Elizabeth, o sea, Isabel de Inglaterra, nos moriremos los dos con la corona puesta. Y de pronto, ¡bum!, decide, se acabó. Y esto se ha improvisado. Se ha improvisado mal, porque las cosas no se pueden improvisar en asuntos de Estado. O sea, y menos en algo tan dependiente de los ritos, de los ritmos y del aparato legal como es una monarquía constitucional, que son dos legitimidades distintas. El discurso del rey a mí me pareció lamentable, primero porque se ve claramente improvisado, luego porque es un montaje, porque lloraba o yo qué sé. Bueno, porque lloraba. Y luego hay que decir que de voz, en cambio, estaba perfecto. Es decir, de salud es, con diferencia, la vez que mejor le he visto en los últimos 3 años. Pero no hay ni una referencia a la soberanía nacional, ni una referencia a las Cortes. Y habla de dejar a su hijo como si fuera Carlos III. No, vamos a ver. Todo, los reyes, incluyendo Juan Carlos, los han elegido las Cortes. Y a Felipe lo elegirán las Cortes. Y si no lo eligen las Cortes, no será rey. O sea, pero esto, que es de sentido común, hombre, esto hay que preverlo, el discurso. Y luego, después de hablar el rey, en esto tiene razón Felipe González, correspondía hablar a Mariano. Seguramente en las Cortes, tampoco fuera de ellas, porque lo lógico es decir, esperen a que se plantee, a que llevemos esto a las Cortes. Y entonces Mariano hace la defensa de lo que quiera defender.
Pero fíjese, don Federico, que a mí, sin embargo, el discurso no me produjo impresión de improvisación. Es cierto que yo no lo seguí por televisión, sino que lo leí.
Leído
es un muy buen texto.
No. En contenido es horroroso.
Es un texto muy elaborado.
Lo que pasa es que el que lo ha escrito tiene mejor pluma que habitualmente.
Pero bastante mejor, como dirían, retocado, recortado.
No, es horroroso.
Escrito.
En los conceptos es un disparate, impropio de una monarquía constitucional.
Y por cierto, una cosa que
es una improvisación.
Por cierto, una cosa que a mí sí me llamó la atención. ¿Alguien sabe por qué En el momento en que todavía en las webs españolas no estaba disponible el vídeo, ese vídeo estaba ya disponible en todas las webs internacionales.
Porque se cayó la casa, la página web de la Casa Real.
Pero que sin embargo se podía ver ya desde toda la prensa europea.
Sí. Se cayó por la
por la cantidad de afluencia. Claro. Es que no habían previsto que podía haber mucha afluencia. Claro. O sea, es que menos mal que cambia el personal de la Casa del Rey, porque vaya a colección, ¿eh? O sea, en fin. Bueno, esta tarde ya verás como los mismos que yo he visto silbar, aplaudir al himno y silbar al rey en las ventas, en tiempos de Zapatero, ya verás tú qué ovación le dedican hoy.
Bueno, comienza ya a hablarse de lo que va a suceder en los próximos días y hoy en ABC se insiste en la alerta policial que ya existe para evitar las algaradas de los grupos radicales en el entorno del Palacio Real cuando se produzca esa ceremonia de coronación, ¿no? Ayer
bueno,
escuchábamos
pues
a la delegada del gobierno en Madrid.
De coronación después... no, será de... Es que no está claro si va a haber...
Proclamación.
Es que este es un debate que habrá que hacer. Es verdad que ahora la situación está regular, yo entiendo la prudencia, aparte el príncipe es de natural, Alfonsino, digamos, pero un rey no se proclama, se corona.
Sí, si lo haces de forma furtiva, al final
que
parece
que... nos han insistido mucho, sí. Lo digo porque sí. Inevitablemente en las reacciones hay que fijar criterios, que la expresión va a ser la proclamación de Felipe VI, hacer
una ceremonia austerísima, limitadísima, y digo, bueno, cuidado, porque tampoco pueden pasar a la clandestinidad.
No, claro, evidentemente.
O sea, no empecemos ya con complejos, con porque
bajos,
es mal,
¿no?
Mal asunto. No, perfil bajo no, el rey tiene que tener perfil más alto.
Sobre todo porque si lo vas a hacer para ahorrarte la crítica y el ataque, si va a haber alguien que hagas lo que hagas, te va a criticar y va a decir que no tienes legitimidad.
Aparte
y que
hay una cosa, si el príncipe, el futuro rey, se plantea precisamente como un modelo de cambio, tiene que verse. O sea, igual que las decisiones primeras que ha tomado, o sea, cuando plantee, como espero que haga, un régimen de transparencia en los ingresos y los gastos de la Casa Real y en la adjudicación de las partidas, etcétera, la eliminación de afluentes a todo esto, o sea, por mí pueden triplicar la partida de la Casa del Rey, siempre que nadie de la familia real cobre de ninguna empresa, que es que eso no puede ser. Porque luego llegan los favores, pues voy a la inauguración, pues ahora 6 empresarios, pues ahora un mobile phone. No, eso no puede ser. Pero para eso, el príncipe tiene que decir a mí el balón, a mí el pelotón sabino que los arroyo. Y tiene que ser visible, y tiene que ser conocido. Dice, sí señor, soy el rey de España, y esto va a cambiar.
Pero yo creo que Felipe VI va, yo creo, a lo mejor.
No, sí, pero ojalá.
Pero está, efectivamente, aparte del listo, como dices tú, para gobernar, para reinar, mejor dicho, reinar. Yo creo que él tiene como la experiencia, que eso además interioriza mucho,
sí.
La experiencia de lo que no le ha gustado de la etapa de su padre. Y yo creo que él cometerá otros errores, pero los errores que cometió su padre no los
que
va a
cometer. Que son capitales y que son, por cierto, los errores que le han costado siempre la corona al Borbón de turno hasta que volvía el siguiente. Pero les han costado siempre. Y siempre han tenido las mismas raíces, el sexo y el dinero, siempre. Bueno, que son la portaparte de las grandes tentaciones
bueno,
del ser humano, pero que los reyes lo tienen más fácil.
No, lo que ocurre es que, vamos a ver, los reyes, como me dijo a mí una persona del entorno del rey, me dice, vamos a ver, los reyes son hombres como todos nosotros, dice, y la familia real es una familia como todas las familias,
eso
con
sí
odios,
no.
Sí, relaciones...
Oh, bueno. Sí.
Cuñados
cenas
que
de Navidad,
mal, sí. En fin, sí. Cenas de Navidad en que sí. Se tiran el champán.
Sí, sí, sí. Están competentes.
Eso, dice, es una vamos, familia real, pero es una familia.
Sí. Vamos, que hay que releer a Shakespeare.
Sí, sí, que es una familia. La familia Macbeth, ¿verdad? Bueno,
eso es una familia.
Hay mundial y hay selección.
Sí, y esta es la buena energía. Es la canción, Federico, la escuchamos ya, de Iberdrola y Maldita Nerea, y que han creado para llevar toda nuestra buena energía a la selección española. Iberdrola ha recogido toda la energía que tiene el país, desde la energía de los bosques, los mares, hasta los latidos de los corazones de los aficionados, para inspirar esta canción y devolverle así toda nuestra energía a los jugadores de la selección.
Qué falta les hace, porque la mitad están lesionados.
Pero como en todas las selecciones.
¿Eh?
Que como en todos los
eso
países.
Eso es verdad, eso es verdad. Y menos mal que no es Qatar. Menos mal que no es Qatar, que ahora dicen, es que han sobornado. Hombre, qué claro. Dicen, ir a hacer un mundial donde hay 60 grados en verano. ¿Y de quién va a jugar con 60 grados?
Donde tienen que poner aire acondicionado en un campo de fútbol.
No, pero en muchos campos de fútbol. Imagínate que con un pequeño sabotaje en una central eléctrica se acaba el mundial.
No, el partido ese se anula.
Pero por supuesto, y a jugar otra vez y venga calor. Y todos muriendo ahí, consumidos. En fin, vamos a hacer una pausa sí. Y continuamos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
¿Quieren saber cómo está el tiempo? Hoy un tiempo soleado, prácticamente en toda España. Va a haber alguna nube en el Cantábrico, a lo mejor llueve en algunas zonas de Gerona, por el Ampurdá, que es donde suele llover más, etcétera. Y paren ustedes de contar. Las temperaturas están empezando a subir ya de una manera apreciable. Ahora tenemos 18 grados en Madrid, llegaremos a 28-30, por ahí estará la cosa. La máxima en Badajoz, 31 grados, aunque se pueden ir a 32, 33, si no ya lo verán, y si no en Murcia estarán ahí. Y luego la mínima, siempre en León. O sea, yo es que ya, es que para los de Teruel esto es una afrenta. O sea,
es humillante realmente.
Esto es zapatero. Sí, sí. Que, claro, como supervisor de nubes, se ha hecho con la agencia meteorológica, ha confiscado el termómetro, y entonces, claro. Ya, Teruel, Soria, Cuenca, Ávila, ya no salimos nunca a las noticias.
Lugo,
la gélida Lugo, que es de Lugo.
El efecto muralla, que era un efecto que se concentraba.
Claro, que temblaba, que vienen los pictos. Bueno, pues nada. O sea, es que solo es León y León y León y León. Bueno, pues nada, pues León, la mínima León. Buen tiempo en Canarias. Hasta aquí el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa a ver cómo está el parqué, porque estos días se han dado ahí como reptando, ¿no?
Sí, ha andado reptando, pero bueno, en esta ocasión se ha metido bajo tierra. En este momento la apertura es un 0,24% abajo, el IBEX está en 10.750 puntos. En el mercado de renta fija las cosas sí que siguen igual, la prima de riesgo si cabe mejor que otros días, en 144 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años sigue con un interés del 2,8%, y hoy todos los intereses, todas las atenciones siguen centradas en el Banco Central Europeo y en la reunión de mañana. Veremos qué sucede. Hay quien apuesta que Draghi volverá a abrir el grifo de la liquidez, bajando tipos de interés o manteniendo la política que lleva hasta ahora. Hoy sí que tendremos en el Banco Europeo de Inversiones el debate sobre el cese de Magdalena Álvarez. Seguro que resulta interesante.
Mira,
no sé si para el parque.
Nuevo puesto de trabajo. La altamente imputable.
Lo que pasa es que es muy bien remunerado, ¿eh?
Bueno, pues si es que cada día, no me extraña que se aferre, si es que cada día hace una fortuna.
Ahora, es más fácil que abdique el rey, que renuncie un papa, que se vaya a Magdalena del Banco Europeo de Inversiones.
Y en vez del término cese, ¿no podríamos de una vez utilizar el término propio, que es destitución?
No, porque en este caso es más bien una reprobación para que se vaya de una puñetera vez. Es decir, vete Magdalena, hombre, que te vamos a tener que llamar al servicio de seguridad.
Pues me da que por, o sea, ese procedimiento...
No, bueno, ya se ha cerrado y dice, oye, entre pitos y flautas son 2 meses.
800 euros cada día.
Dice, antes partía que arruina. Y ahí está. Bueno, vamos a una noticia de interés general. Vanessa.
Bueno, hoy os voy a proponer que marquéis la fecha del 21 de julio en vuestro calendario, porque es el día que los Beach Boys aterrizan en Madrid para inundar el Mad Garden, un festival al aire libre que aglutina varios conciertos desde el 26 de junio hasta el 27 de julio. Los californianos no van a estar solos, porque entre los otros muchos conciertos programados destaca este, a ver si los recuerda.
Chicago. Grandes canciones. ¿Señor? Pero te das cuenta, Albia, como tienen que pasar unos años para que puedas debutar por fin en el rock. Hasta cumplidos los 70, nadie tiene ningún futuro.
Es
en
la
el
madurez.
Rock mundial. ¿Cómo la madurez? La pochez. Mira los Rolling. O sea, los Rolling, que yo creo que se mueven ya como Frankenstein por impulsos radioeléctricos que les hacen por control remoto.
Pero vamos, tanto los Rolling como Chicago, desde muy, muy, muy jovencitos, tuvieron su apogeo. Chicago, el primer disco de Chicago fue un disco que arrasó.
Desde el segundo disco, los Beach Boys
tardaron. Los Beach Boys no son una franquicia ahora mismo,
me da la impresión de que murió el creador y uno de los dos, pero eso digo, rehicieron con otro. Eso es como los Brincos. Siempre quedaban dos y salían dos.
Lo que fueron admirados fueron los Panchos.
Sí.
Porque era un trío y duraron 80 años.
Sí. El trío iba, dice, anda, pues cómo ha rejuvenecido el trío. Es que había muerto y un sobrino entraba.
Y además se sucedían los unos a los otros sin ningún tipo de ruido, no había polémica.
Y la hiedra.
Sí, eso es fundamental.
Claro, pero es más, en el caso de los
si no lo hubieran cantado, no hubiera servido de nada la renovación.
Es que en el caso de los Beach Boys, la estética ésica surfera a estas edades.
En los Panchos siempre había uno que se llamaba Chucho.
Chucho, sí.
Iban cambiando Chucho, pero eran distintos. Pero...
Sí.
No, ¿y se acuerdan ustedes de los Platters? Que esos tenían media docena de franquicias.
¿Quiénes?
Los Platters. Actuaban en 18 sitios al mismo
Incluso
tiempo.
Incluso corrieron en un cambio de la plantilla, corrieron la especie de que uno había matado a otro por culpa de la vocalista. Yo lo dije un día y resulta que no, que era efectivamente un rumor muy extendido que en Estados Unidos. Hay mucha gente que cree, pero que nunca sucedió. O sea, que fue para echarlo. O sea, que es una cosa...
Pero si hay incluso gente que cree que Elvis Presley murió, fíjese.
No, fíjese. Es que las supersticiones son... Y algo más,
sí,
algo más,
decir Vanessa. Que la fecha prevista para Chicago es el 2 de julio, pero es que la fecha de fecha, la cita de citas, va a ser el día 24. Les doy una pista. Resistiré. El dúo dinámico siguen en activo.
Ahí
y muy
está.
Activos. Y además ya son los que más expectación están generando para este festival, que se va a celebrar, atención, en el Jardín Botánico de la Complutense. Las entradas ya se pueden adquirir en entradas.com.
Gran canción, por cierto, la estatua del Jardín Botánico de Radio Futura.
Sí, sí, lo que pasa es que el Jardín Botánico, de la Complutense es un secarral, le advierto.
O sea, así es ahí.
Que vayan con sombrilla.
Yo me refería al Jardín Botánico bonito.
No, es otro.
Ah, no, ahí en la Complu. Bueno, mientras no sea en la morgue.
Bueno, os cuento, si os parece una última hora, el diseñador Francis Montesinos ha sido detenido por la Guardia Civil como supuesto autor de un delito de corrupción de menores. Es una noticia de ultimísima hora. La detención tuvo lugar ayer y está previsto que durante el día de hoy pase a disposición judicial.
Hay que ver la edad de los menores. Lo digo porque la última menor que apareció con un famoso era Berlusconi. Tenía 17 años y 12 meses. Y vamos, si te dicen que tiene 39, también te lo crees. Quiero decir que si son menores. Si son menores como los de Arni, que caiga sobre ellos el peso de la ley, a diferencia de los de Arni, que al final, como había jueces y políticos y famosos de por medio, no pasó absolutamente nada. Y si son chaperos de 17 años y medio, pues ya la cosa es
distinta. Fuentes de la investigación hablan de una supuesta comisión de abusos sexuales y, aparte, corrupción de menores.
Eso ya es otra cuestión.
Así que, bueno, pues acabamos
de... Bueno, lo vamos a ver a lo largo de...
Y ya,
ya está
saltando a todas las páginas de los digitales. A ver, nuestros tuiteros en @lamananadafj.l sobre otro personaje que hoy no aparece en la prensa, pero vamos, que la semana pasada fue protagonista, Pablo Iglesias, dicen que le recuerdan a un predicador evangelista y que sus votantes, las personas que le siguen, no votan por las razones, sino por las emociones.
Bueno, eso pasa en general.
Sí, eso podría pasar. Y Julián, os pide que, por favor, expliquéis, si la sabéis, la diferencia entre proclamación, coronación y entronización.
Bueno, coronación y entronización sí es lo mismo, son equivalentes, pero coronación no. Las cortes proclaman un rey y se corona el rey. Esto en la monarquía constitucional. O sea, porque las cortes son las que dan el placet, dice menganito, menganita puede ser rey y tal. También con quién se casa lo autorizan las cortes. Hay un momento estupendo en la historia de España que es maravilloso, que es un momento de oro de las cortes del Parlamento español, que es cuando Alfonso XII se quiere casar con María de las Mercedes, la hija de Montpensier, el asesino de Prim, el financiador del asesinato de Prim, perpetrado por el jefe del Estado, general Serrano, como deja clarísima la investigación de Pérez Avellán, que es una de las historias más tremendas. Entonces, como todos sabían que era la hija del verdugo de su líder, porque Prim era jefe del Partido Liberal Progresista, se niegan. Y al mismo tiempo, pues claro, la cría tenía 18 años, el rey tenía 20, o sea, tampoco tienen los hijos la culpa y tal. Y entonces a Castelar, gran orador, se le ocurrió una frase con la cual quedó zanjada la cosa. Sale, pide la palabra y empieza así el discurso. Los ángeles no delinquen.
Pero tampoco tienen sexo.
Bueno, casi no tuvo la pobre. La pobre, el sexo, esto es un chiste fácil, pero el sexo lo tenía con Elena Sanz, el rey. Pero, y duró, la pobre no duró un año. Pero esa fue la... Y en ese momento dijo, venga, va, vamos a matar. Vamos a enredar angelito. Y no sabían que el angelito le quedaba un año de vida. O sea que encima fue romántico todo y tal y cual.
En fin, Alfonso XII.
Pero eso, la coronación, lo planteaba ayer en la Crónica Rosa, Alaska decía, coronación, pero claro que coronación. Si tenemos una corona, pues coronación y que vengan todas las familias reales y que venga todo el mundo y que sepan dónde está Madrid y tal. Otros dicen, bueno, pero la situación política está muy delicada. ¿Y cuándo no va a estar delicada?
Eso es lo de... Pero, ¿cuándo se entronizó, coronó a Juan Carlos I, cómo era la situación política? Porque no se sabía muy bien todo lo que iba a ocurrir.
Sí.
Acaba de morir Franco y a partir de ahí todo eran incertidumbres.
Bueno, pero había un buen guión, ¿eh? Que ahora el guión lo va a tener que hacer el personaje. Que esta es la gran diferencia.
Pero sobre todo, que hagan lo que hagan, que no lo hagan pensando en que se van a ahorrar las manifestaciones, las algaradas, el populismo, o sea, la demagogia. Lo hagan clandestino, lo hagan con pompa, al final va a ser lo mismo.
En la Moncloa ya tenemos bastante. En la Zarzuela no hace ninguna falta.
Y cuanto más clandestino, más débil.
Mientras no haya una ley clara al respecto, la verdad es que todo esto es puramente arbitrario.
No, pero quiero decir...
Se opta por una denominación, se opta por otra, por un tipo de ritual, por uno, por otro, por otro tipo distinto, en la medida en que no hay una tipificación legal. Habiendo una tipificación legal, se acaba el problema.
Los reyes se coronan, no es una tipificación legal, es semántica. O sea, un rey se corona, y si no, no es rey. O sea, es tan sencillo como eso. La corona de España es la corona de España, título de jefe de Estado, etcétera. No, es
que
la
don
corona.
Federico, un rey constitucional es una paradoja andante. Entonces, a partir
bueno,
de ella
pero
todo...
Bueno, es la única paradoja que funciona en el mundo.
No, pero si no estoy de acuerdo con Federico, o no funciona. Lo que estoy tratando de decirle es que todos los criterios de homogeneidad semántica quedan rotos por esa paradoja básica.
No, yo entiendo la fórmula gramatical, pero todas las coronas de Europa se coronan. Todas. Es más, la boda de los duques de Cambridge, que es el segundo en la línea de sucesión, porque primero está Dumbo, que ya están los... Dumbo es el príncipe de Gales. Y Dumbo...
Es usted maligno.
Perdona, en los memes que salen, en todas estas bromas gráficas, hay uno muy bueno en que aparece Carlos de Inglaterra llorando y dice, ¿y cuándo tú, mamá? Pues eso, ¿no?
Me gusta más cuando aparece Felipe de Borbón y le dice al príncipe Carlos, dice, ¿qué pasa, príncipe? Y le dice, ¿serás?
Tal. Pues yo me temo que Carlos de Inglaterra va a tener que esperar mucho.
Pero vamos.
Siguiendo la longevidad de su abuela.
Pero todos, o sea, en Holanda, abdica la reina y coronan al rey. Pero ve, si es un rey, habrá que coronarlo. Es verdad, las circunstancias de la salida del rey, los líos de la familia, a ver si van a imputar a la hermana el día que coronan al hermano. Bueno, yo entiendo que hay un cierto tiempo de asentamiento, pero al final aunque sea el primer aniversario, lo celebren. Pero estas cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Y los ritos hay que cumplirlos. La corona es ritual. Y si no es ritual, pues chicos, si es una república coronada es un aburrimiento.
De todas formas, un rito austero no tiene por qué ser menos sólido que un rito muy retórico.
Siempre que sea coronación.
Otra pregunta que hacen los oyentes, y varios además, es si ese día será festivo.
Aquel que no corre vuela, ¿eh?
No, pero es que en las monarquías europeas es festivo para que celebres esa fiesta y para que la gente pueda
para que la gente salga a la calle y muestre su
también en Holanda fue un fue una fiesta impresionante y la gente nosotros enviamos entre otras a Almudena Martínez Fornés y decía, oye, qué espectáculo y cómo se vivió la ciudadanía holandesa la coronación de su rey. Pero me temo que aquí no va a ocurrir.
Y en Holanda habrá tantos republicanos como en España, o más, ¿eh? Lo cual no quita para que la mayoría de la gente le guste, pues porque es el país. Y luego porque Máxima es muy guapa, es simpática. Máxima es una cosa fantástica. Y estuvieron a punto las cortes holandesas de reprobarla como reina, porque su padre había sido ministro en la dictadura argentina. El ministro Zorreguieta, por cierto, de los buenos, al parecer. Digo, de los que llevaban bien los números. O sea, que no se dedicaba a matar al prójimo. Pero, en fin, Colacel
Máxima no lo necesita, desde luego. No, pero bueno, tampoco le viene mal.
Máxima está sobrada de colágeno. O sea,
el tiempo pasa para todos.
Bueno, pues venga, para Máxima.
Venga, para Máxima. Colacel le va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento. Aporta esa cantidad de colágeno que aunque ella tenga, bueno, pues le hará falta en el futuro. Y nada, muy sencillo. Lo puede encontrar en farmacias, en herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Bueno, y además de nuestros tuiteros entusiastas que andan a ver si hay fiesta el día de la coronación, esta sería otra cosa a favor de la coronación, que hubiera fiesta.
Claro, pues mira, hay que pensarlo.
Podrían aprovechar un día clásico, pues el día de Santiago,
Están pensando el 24, el día de San Juan, ¿no?
También.
Lo que pasa es que el día anterior hay una gran tradición de hogueras.
Sí, no. Y grandes tajadas y resacas.
Yo cuanto antes mejor.
Yo también estoy en esa.
Pasa que el 18 de junio.
Es que.
No te va.
Por poco
yo
no
iría al 19. Yo iría al 19.
Digamos que tiene una resonancia fonética que
sí,
no.
Pero es junio, no julio.
Ya, perdona.
Alza la corona.
Ya estamos como con la mínima de Teruel. El 18 de julio San Federico, obispo y mártir, alemán, del siglo XI. Un señor con toda la barba y sin cabeza, claro, porque lo mataron, pobrecillo. No se saben grandes cosas de San Federico, excepto que falleció. A mano airada, como se decía antes. O sea, ¿qué pasa el 18 de julio? Unas cosas terminaron, otras empezaron, como todo en la vida, como las dinastías. Y el capítulo octavo de Juego de Tronos, creo que hoy lo vamos a poder ver.
Vaya por Dios.
Lo digo porque creo que es espeluznante. ¿Y por dónde van los oyentes?
Bueno, pues la verdad es que no se les ha ocurrido esto del día festivo, pero lo que reina en el contestador es la total confusión sobre qué va a pasar exactamente con los reyes de España, con el príncipe Felipe, con la infanta, incluso Sofía, también preguntan por ellas. También, ¿qué va a pasar con la casa? ¿Dónde van a residir cada uno? ¿Los sueldos?
Ah, esto de las casas es muy importante. Ya ayer empezó el follón.
No, pero lo que se sabe es que van a mantener la residencia actual,
sí,
los príncipes.
¿Por cuánto tiempo?
Y el rey se queda donde está. Lo que sí es el área de despachos pasa a ocuparlo el...
Eso es absurdo. O sea, estar viviendo en un sitio, durmiendo en un sitio y tal...
Ah, estamos hablando de...
No quiere mudanzas.
Sí.
En época
eso
de cambio...
parece ser que es la futura reina Leticia la que no quiere mudarse.
No.
¿Y las mudanzas desquician mucho, yo
sí,
eso lo entiendo.
Sí. Ya, no preocuparse. No hay que preocuparse. Ya veréis cómo se muda el rey, digo. En fin.
Los oyentes también tienen dudas sobre eso que proponen desde la izquierda del referéndum porque creen que a lo mejor ahí ya se aprovecha para cambiar otras muchas cosas.
Yo pediría antes un referéndum sobre los partidos políticos y sindicatos corruptos que queden fuera de la ley.
La cosa es que no se puede plantear ni el uno ni el otro. Y efectivamente en esto la formulación del presidente de gobierno es impecable. Claro. Miren ustedes, para hacer un referéndum hay que hacer primero una reforma constitucional y entonces sí, efectivamente se puede. Pero hay que seguir el procedimiento. Sí, es que efectivamente existe el procedimiento, pero el procedimiento se llama reforma constitucional.
Pero los referéndums, esta cosa de un referéndum consultivo, no, vamos a ver.
Eso es una tontería.
Los referéndums no son
una tontería.
Esto es como lo que está pasando en Cataluña. No quieren ningún referéndum consultivo. Quieren proclamar la independencia apoyándose en un plebiscito cuyo mecanismo controlen ellos. O sea, eso es una chapuza. Pero hoy salía el ciudadano, como se llama a sí mismo, que como dice ciudadano, yo supongo que sea italiano, el camarada Centella.
Centella.
Centella antes.
Iskra.
Centella, el ciudadano.
Pues, Iskra.
Ciudadano Centella. Y dice que esto, que la gente pueda votar. ¿Y puedo yo votar si se pone fuera de la ley a los partidos que han saqueado Andalucía por ser asociaciones con ánimo de delinquir, que llevan 20 años insistiendo, partidos y sindicatos que se han dedicado a robar al por mayor, porque en el Código Penal eso es asociación para delinquir? ¿Puedo hacer un referéndum antes de la monarquía y la república para acabar con las autonomías?
Pues hombre, no puede, porque si es asociación para delinquir, es un juez el que tiene que decidirlo.
Pero perdona, si Centella es capaz de hacer un referéndum para eso, pues yo pido un referéndum para echar a Centella de las Cortes hasta que aprenda gramática. O sea, ¿qué quieres? O sea, pero es que aquí se repite una sandez. Y los demás, como dijo ayer Rodríguez Ibarra en un extraño ataque de lucidez, dice, es que les hemos enseñado a tuitear a los jóvenes, pero a pensar no, ¿eh?
Elogios a Felipe González, a Rodríguez Ibarra. Estamos viendo a los clásicos, ¿eh?
Sí.
No, pero si es que por lo menos en la Constitución hay algo que no se puede negar, y es que prevé cuál es el procedimiento de reforma constitucional. Entonces, cualquier partido político, cualquier asociación ciudadana con suficiente entidad que apueste por la reforma constitucional puede perfectamente seguir el trámite que fija la Constitución, y punto.
Y luego hay otras fórmulas. O sea, que son las peticiones de cambio legal, la recogida de firmas, a las que no se hace caso, no sé por qué, y debería hacerse más caso. O sea, cuando hay 3 millones de personas que te piden algo, qué menos que lo consideren en serio en las Cortes, sea lo que sea. Ayer comentaba a Tomás Cuesta, ¿y si hacemos después de un asesinato un referéndum sobre la pena de muerte? ¿Lo admitiría el ciudadano Centella o no? Pues seguro que cosecharía más mayoría que la República. O sea, que cuidadín con los referéndums, porque te vas a la calle, pero en fin. Pues hacemos una pausa entonces. O sea, que reina la confusión.
Sí, en general sí. En una cosa sí que están de acuerdo. Lo cierto es que la mayoría de los oyentes que han dejado algún mensaje en el contestador apoyan a Felipe, por cierto.
Bueno, pues vamos con lo que Bergamín llamó en su día, le costó una multa a Sábado Gráfico, la confusión reinante.
Bueno, aclaro, por cierto, que lo que apoyan los oyentes es que haya un reinado de Felipe VI, ¿no? Felipe González.
No, a Felipe González. General, como decía, le dijo Largo Caballero a Stalin, cuando le dice Stalin, hombre, que disimule un poco esto de las checas, los fusilamientos, que ponga hazaña, alguien así más moderado. Y le contesta ese bruto estuquista, que había sido secretario de Estado de Trabajo, el equivalente al ministro de Trabajo ahora, de la dictadura de Primo de Rivera, el Lenin español. Cuando habla de las raíces republicanas, Rubalcaba del PSOE son republicanas, monárquicas, dictatoriales, democráticas, anti todo, etc. Y le dice, Largo Cabello, le contesta a Stalin, la institución parlamentaria no goza de gran predicamento entre nosotros. A Stalin. Faltó decirle, a mí me lo vas a contar, Tovarich, o sea, listillo. Sí.
Bueno, como decíamos, los oyentes tienen muchísimas dudas sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora.
Sí que apoyo la coronación del príncipe Felipe. Bueno, en los términos que se están describiendo, es decir, que la familia real sea solamente el rey, la reina y la princesa Leonor.
Cristina y Elena deben desaparecer de la familia real. Cuando el príncipe de Asturias sea rey, hay que quitar de la familia real a la princesa, a la infanta Sofía, porque solo será la princesa de Asturias.
Ya me gustaría a mí que no le temblara el pulso para poner en orden primero lo de su hermana y después todo lo demás, pero con mano de hierro.
El referéndum es una trampa, es una manera de querer reformar la Constitución, empezando por el tejado, por ejemplo. Es lo que quiere, por ejemplo, Artur Mas.
Solamente es inviolable en aquello que firma refrendado por el jefe de gobierno o por los ministros. Pero en los asuntos privados, este señor no tiene impunidad.
¿Me podría decir si Franco coronó al rey como rey de España o simplemente lo dejó como su sucesor?
En febrero de este año, el rey asignó un sueldo a la reina y a la princesa Leticia. ¿Qué pasará con ese sueldo si la reina deja de ser reina y Leticia deja de ser princesa?
¿Dónde se nos va a ir a vivir el rey? Porque tendrá que dejar la zarzuela al niño.
Pues no sé. Ahora yo creo que el rey no se queda. Hay un momento en el discurso este, que yo creo que fue lamentable, en el contenido, no en la forma, que lo estaba muy bien. Vamos, una vez editado el discurso, que es cuando dice, siempre llevaré a España en mi corazón. Eso es señal de que te largas. Sí, tú dices, siempre llevaré a España en mi corazón. Si te quedas en España, no hace falta que la lleves ni en el hígado, ni en el corazón, ni en el páncreas.
Porque estás en ella.
Ahora, algo más que dice, siempre trono, llevaré, ¿sí? Quieres decir que... Sí. Que te vas.
Lo curioso es que ayer se dijo que en esa ley orgánica que aprueba el Consejo de Ministros y que mandan a las Cortes ayer, que más que ley fue un tuit en Twitter por 140 caracteres, había otros artículos en el que se desarrollaban, por ejemplo, cosas como el tema de la impunidad y que el notario mayor del reino, el señor Alberto Ruiz Gallardón, decidió quitar. Y luego él salió a decir que una ley, un decreto ley, se desarrollará más en el futuro. Eso a mí
es que Ruiz Gallardón, como siempre, más papista que el Papa, más redicho y más cursi que otra cosa, y además un liante monumental. Podías haber resumido los términos de inviolabilidad, se mantendrán, etcétera, hasta que una nueva ley. Lo dices,
sí.
Y ya no hay un juez venado, ni hay un aventurero, ni hay un supuesto hijo natural que se presenta a pedirles daños y perjuicios. Pero como quiere siempre ser la muerta en
el entierro,
la novia en la boda, el muerto en el entierro, y al revés, y la muerta en el entierro, y el novio en la boda, y lo que sea, y el cura, si hace falta. Pues se adornó quitando algo que hubiera venido bien para estos meses.
Pero es cierto, don Federico, que hay un problema de orden constitucionalista, claro. La inviolabilidad solamente puede atañer al jefe del Estado. Lo tanto, lo que será preciso es legislar, ¿no?, una forma específica de aforamiento. Pero la inviolabilidad, en términos de puro rigor constitucional,
no costaba nada. Pero todo es una chapuza, empezando por la impunidad. Claro que es una chapuza.
La inviolabilidad.
No, es igual. En la práctica es lo mismo.
Sí.
O sea, pero lo
fundamental... No, es más.
Pero lo fundamental es que como estamos en un periodo de unos meses de cambio absolutamente improvisado, no costaba nada haber hecho esa cláusula, más que nada para ahuyentar jueces aventureros. Pero no, señor. Se tenía que adornar el señor ministro de Justicia. Como no pudo ser sobrino político del rey, pues... Esa es otra historia, que aquí... Como todo el mundo tiene mucha historia, privada y pública, la de Gallardón, tan pública como privada, pues, en fin. Pero que la estropeó, porque no hubiera costado nada poner una línea. Se prorrogan los términos hasta que una ley actualice, porque es que es la primera vez que hay unos reyes padres que están fuera de tal, hay unos reyes y luego hay una princesa de Asturias. Esa situación... Sí. No se ha dado, porque lo normal es que hayan muerto, hayan estado en el exilio, hayan abdicado o no, les hayan hecho abdicar, pero la situación ahora es inédita.
Yo supongo que ahí habrá el precedente de las monarquías del norte de Europa, donde eso tiene que estar completamente tipificado y que será muy fácil trasplantar una legislación.
Pero ahí tienen esa costumbre de que renuncian y coronan al siguiente.
Ya, pero
que esto es una cosa rara.
Me refiero a los términos de la inviolabilidad, que pasarán a alguna forma de aforamiento. Yo no lo he estudiado, pero con seguridad.
No, habrá algo, pero que cada día es más complicado. Porque, por ejemplo, demandas de paternidad al rey de Suecia le han llovido. Es decir, y hay otras historias anejas y conexas. Pero es que el rey tiene dos demandas de paternidad. Una en España y otra en Estados Unidos. En Miami, además, que es donde gusta mucho estas cosas, claro. Y atiende más al follón. Bueno, una coronación. Si hubiera una coronación, como fue la boda de los príncipes de Asturias, bueno, se viene todo Miami, si puede, aquí. O sea, vamos, a pasarlo bomba. Y medio México se quedan a los toros y luego a la coronación. Bueno, es un gran festival de lo hispano. Yo he visto a la gente, pero a un señor de Honduras... que decía, una señora, mejor dicho, decía, y pues es nuestro príncipe, es nuestro rey, también es nuestro. Bueno, dice, hombre, si la reina Isabel de Inglaterra es reina de Canadá, pues bueno, no, de aquella manera. Digo, en general, la gente de humilde, ¿eh? Ya los epicorotados no.
En toda Hispanoamérica y en Iberoamérica le llaman sí. el rey. Sí, y la noticia, sí. Yo, vamos, os lo iba a, en el diario ABC, recibimos llamadas de Colombia, de México, de emisoras, ¿eh? de Argentina, pero a lo largo de todo el día, yo creo que por aquello de la referencia a la monarquía, nos llamó todo el mundo.
Es aparte decir, que es la primera vez que está el ABC en la mesa del rey donde tiene que estar. ¿Eh?
Estaba allí.
Es un detalle.
Hombre, sí, ya lo creo.
A la vejez viruelas.
Bueno, Benedicto XVI también, cuando vino a Santiago, iba leyendo el ABC.
Me
tenemos
parece
una
bien.
Foto estupenda del de Papa sí. Benedicto, que leía muy bien español.
Un santo.
Ese
es.
Bueno, sobre...
Sabio, cosa aún más rara.
Sí, señor.
Sobre la
sí,
noticia señor. Que os contaba anteriormente, la detención y declaración ahora mismo de Francis Montesinos, del diseñador valenciano, hay ya confirmación por parte de la Guardia Civil. Se están investigando dos casos y uno de ellos se trata de un abuso a un menor de 7 años.
¿Eh? Bueno.
Que está siendo además ya tratado por el gabinete de psicólogos. Hay confirmación, por tanto, ya de la Guardia Civil.
Sí, y estos sí son menores. Esto no es el chapero que nos no sabe qué edad tiene, esto no es, no. Bueno, pues que haga la justicia lo que tiene que hacer. Bueno, nos tenemos que ir
al Corte Inglés, Federico, ¿sí?
Porque venga. Tenemos, en el Corte Inglés habrá toda clase de ofertas.
Toda clase de ofertas y además vamos a hablar de, pues mira, aparte de los bikinis, que hemos dicho que por 10 euros tenemos unos bikinis fantásticos.
No he evacuado todavía la consulta reglamentaria con el director financiero de la empresa.
Ya. Bueno,
es que me columpié un día. Improvisé, y eso es malo en las monarquías y en las empresas. Digo, hombre, pues están a 10 euros los bikinis, pues al equipo. Claro, resulta que todo el mundo tiene equipos aquí.
No, y que no todas queremos bikinis.
Claro. Rosana no. Decía un bolso, por ejemplo. Pues oye.
Un traje de noche.
Hay una solución que se me ha ocurrido pensando esta noche, no sé por qué, debe ser que me falta el rey, no duermo, no sé muy bien por qué, pero duermo mal. Entonces, Carmen Jara trajo ayer un bolso, resulta que hacen
de
un
mercadillo,
rastrillo,
sí, por
el
3
mercadillo,
euros, ¿no?
Que es un rastrillo que venden realmente cosas estupendas, que hay gente que da cosas, pero vestidos de marca, o sea, cosas muy buenas, lleva un bolso estupendo de 3 euros en San Fermín de los Navarros.
Sí, un
vintage. A lo mejor, dado que nosotros les hacemos la publicidad gratis todos los años, lo venden todo, pues a lo mejor si me pudiera pasar antes y comprar claro. Un alijo,
un lote.
Algo,
de bikinis en mercadillo.
Porque además es por una buena causa.
Exactamente. Bueno, no, así ayudamos, porque es para Cáritas todo. Yo así lo doy para Cáritas, que no es como dárselo a Montoro. O sea, lo de Montoro sé que va a parar a manos
bueno,
de más.
Caso,
y lo de Cáritas va a los pobres.
En
o sea.
El Corte Inglés
tienen
unos bolsos estupendos.
Sí. No, ya, claro, pero no es un rastrillo.
No.
Bueno,
aunque hay oportunidades también.
Hombre, qué duda, cabrón.
Además, estupendas.
Y 8 días de oro y todo es fantástico, claro sí. Que sí. Bueno, marcas de baño con un 30% de descuento. Luego también una selección de marcas de lencería, corsetería y moda íntima un 35% de descuento. Este fin de semana, muchos centros comerciales abiertos, Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena, El Pilar en Santa Cruz de Tenerife y El Tiro en Murcia.
Oye, esto va afortunadamente ampliándose, ¿eh? Lo que dijo García Legaz el otro día aquí, es que es verdad. Bueno, es que deberían poder abrir en cualquier sitio de España todas las horas de todos los días del año. Pero si es que en Internet se vende sí. Las 24 horas del día, los 365 días del año. 366 los bisiestos. O sea, ¿por qué no se va a poder vender? Estas manías, bueno, esta corrupción que en ayuntamientos y comunidades autónomas, pues eso.
Es un disparate.
Contaba García Legaz que eso realmente está muy bien. Que esto de los permisos municipales sencillamente los han anulado. Antes tenías que sobornar al concejal para que te dieran rápido tal. Y dice, bueno, pues mira, ¿por qué tiene que haber una licencia municipal? Que abran la tienda o el bar o lo que sea, y luego la inspección, que pase a ver si está en condiciones.
Si se llegara
de que hay que pedir, y tardaban 2 años o 2 días, depende de lo que untaras al prójimo, ¿no?
Si se llegara al mercado único que tanto nos han dicho y que no cuesta dinero hacerlo, lo que pasa es que cuesta quitar los privilegios de las comunidades autónomas, eso de que la máquina traga perras, depende de la comunidad que sea, tenga que medir la palanquita donde le das a las monedas 3 centímetros más o 3 centímetros menos. Cualquier fabricante extranjero va a decir, pero vamos a ver, ¿cómo voy a invertir yo en un país así, que cruzando una frontera dentro del propio país, mi máquina que vendo en todo el mundo con las mismas dimensiones, aquí porque al consejero o conseller de turno le ha dado, tiene que medir 3 centímetros menos?
Pero tú te quieres comparar con un señor como Artur Mas. Tú no tienes voluntad de ser, yo sí. Entonces, vete para saber el brazo, lo tendrá más corto o más largo, pero no puede ser un brazo como el tuyo, hombre.
Ser y estar competente.
Sí. Bueno, brazo no sé. Ahora, la mano larga la tiene, porque él, todavía no ha explicado los 2 millones de euros que heredó.
La legalidad catalana, la legalidad catalana.
Sí, sí.
Y cuando dice, los violentos no son catalanes.
No son catalanes.
Todo pasa porque, pero hombre, pero Cataluña es... La legalidad es catalana, la violencia no es catalana.
Colón es catalán, Cervantes es catalán.
También, sí.
Le falta decir, Madrid nos quema con lo de Cambies.
Sí.
Bueno, noticias a las 10 en punto y luego Crónica Rosa. Hoy hay revistas del corazón. Imagínate,
y además,
con qué vienen la mayoría de las revistas,
claro,
del corazón.
Y además tenemos un enigma que estamos investigando. ¿Por qué en la foto en que el rey le da el papelito con la línea, porque es una línea y media, una línea exactamente de texto, de abdicación a Rajoy, aparece una especie de pisapapeles o posavasos con un corazón.
Oh.
¿Cuánto tiempo lleva ese corazón? Es un signo.
¿En qué cosas se fijan ustedes?
Pero es que estaba todo estudiado.
Lo hemos investigado.
Sí, sí. Está lo del corazón, está la foto de Torcuato.
La foto de Torcuato. La foto de Torcuato lo trabajamos ayer.
Es efectivamente la foto de Torcuato.
Está la foto de lo que es la garantía de la dinastía, que es el padre, el abuelo.
Está el padre y están el príncipe y Leticia.
Leonor.
Pero luego
el ABC
ya lo hemos resaltado como merece, pese a lo cual es Cebrián el que ayer ya le ponía los deberes al príncipe, que son saltarse la constitución, darle la independencia
pero
a Cataluña
a
y cargarse
no
España
nunca esos deberes no. al príncipe sino no. la unidad de España
ah bien la pues eso es lo que bueno pero y el corazón ¿por qué? Porque verás, Salviar, tú como no tienes televisión y no sigues la prensa al corazón, pues bueno. Pero el rey y Corina se comunican con signos. Signos, cosas, objetos. Por ejemplo, cuando la última exclusiva, escandalosa por cierto, en Ola de Corina, hacía mostrando una joya que era regalo del rey. Cuando el rey volvió a aparecer en Ola de Paisano, cuando se levantó de la camilla, llevaba un cinturón que es un regalo de Corina, de un escultor carísimo y tal, un regalo que le había hecho. Y ese corazón, no querrá decir, espera corazón que voy. Lo hemos investigado.
Oye, no será un Hello Kitty sin más.
Lo hemos investigado, pero esto en la crónica.
Bueno, en las revistas del corazón se centran en la abdicación y hay que decir que dedican pocas referencias a la reina y a los herederos. También eso es destacado. El caso Pantoja, la madre y la hija que siguen sin reconciliarse y bueno, esa relación parece que no va por buen camino y bueno, pues también son...
Fíjate, fue a la clínica a hacerse una revisión del aumento de pecho que se ha hecho poco después de aumentar la población mundial con una criatura nueva. Y dicen, ¿y cuándo hablas con tu madre? Y dice, muy a menudo. Y va y le pregunta, parece que fue Beatriz Cortázar, ¿cuándo fue la última vez? Entonces, bueno, nos comunicamos por WhatsApp. Es como diciendo, como si no dejara huellas, el WhatsApp.
En los estrenos, Federico, Andrés Arconada sobre Diosis de X-Men este fin de semana, así que bueno, pues tendremos ahí dedicado a esta serie, ¿no?, que sigue muchísima gente. Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Michael Fassbender son los protagonistas, como en las anteriores partes de...
Nunca he visto ninguno.
¿No? Mis hijos, yo algunas sí que he visto, sí, no, y son entretenidas.
Mis hijos eran muy de Loez, ¿no? Uh-huh. Y tenían todos los cómics y tal, yo pagaba los cómics de mis hijos. Yo con eso creo sí que he cumplido. Mi...
Pero Homeland, no están sí mal las películas, ¿no?
No, Homeland, sí, la primera temporada, la segunda.
Bueno, pues hoy en
porquería.
Series, en especial
y al final
series...
de la primera, la idea que el ejército de los Estados Unidos, aun con Obama, mantenga un tío que es islámico, pero no islámico, desertor, pero no desertor, pues bueno, son en ese país como para esas
En nuestros capítulos destinados 24, a las series, hoy series políticamente incorrectas.
Juego de Tronos.
Por ejemplo, o Homeland.
El capítulo octavo, que es el que hoy se va a emitir en España, que se emitió anoche en Estados Unidos. Bueno, y anoche a la 1:30, para que yo ya tenía que dormitar algo, un rato al menos, se podía ver en directo por Jombi, por el Plus.
Usted estaba a la 1:30 viendo.
No, eso es lo que lamento, que no estaba.
Y la receta de Alberto Fernández, caracoles.
A la, sí, pero a la Bourguignon.
Ay, ya, sí,
que es igual, ¿no? Pretty Woman.
Da igual, los caracoles a mí me gusta para verlos en el suelo.
No voy a decir nada más. Caracol, siempre con la casa a cuestas. Viva col, imagen col, col. De la
autarquía. Saca los cuernos al sol.
Es la autarquía inmobiliaria que
a
no trae nada bueno.
No va con la casa a cuestas, son sacaditos y en cazuelitas separadas.
Los sí, no.
O sea, que no van con la casa a cuestas.
Hay de todo. Yo los he comido de ambas maneras. Y solo me gustaba la salsa, sinceramente. Venga, vamos a las noticias. Sigo la crónica rosa con el enigma del corazón de metacrilato de su majestad.
¿Seguro que es de metacrilato?